on the pile of it, yeah, what we tell them on the chart. Locking in just like that. You got them, they move on jacks on the pile of it, yeah. Enrique, sing for them. Three.
You look at me and girl, you take me to another place.
Hola, soy Daniel Otero y hoy os vamos a presentar un programa de radio muy divertido, al que llamamos Primero C en Acción.
Buenos días, soy Javier Nieto y junto a mis compañeros os vamos a presentar un programa realizado solo y exclusivamente por Primero C.
Hola y buenos días, yo soy Carmen Alejandri y espero que os guste mucho este programa que hemos realizado.
Hola, soy Manuel Torres y voy a ser uno de los presentadores.
Bueno, sin más dilatación, vamos a comenzar con la primera sección. La primera de nuestras secciones, noticias de actualidad, con Borja Fernández y Diego Nichina.
Hola, soy Diego y os voy a hablar sobre una noticia de actualidad. Pronto los ordenadores podrán entender qué sucede en un vídeo. Siguiendo los enfoques de comprensión del lenguaje, unas investigaciones del MIT han desarrollado un método para identificar qué está pasando en los archivos del vídeo. Así podrás ver tus vídeos más seguro.
Hola, me llamo Borja Fernández y os voy a decir una impresora portátil. Un equipo israelí ha desarrollado una impresora del tamaño de una pelota de tenis, que es compatible con cualquier dispositivo electrónico y se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es tan fácil y sencillo. Puedes imprimir lo que quieras en cualquier sitio.
Hay un nuevo secador corporal que podría reemplazar a las toallas. Pronto las toallas de baño podrían acabar sobre un montón de antiguas cintas de cassette y máquinas de fax, al ser reemplazadas por una tecnología más moderna y brillante, conocida como The Body Driver. Forma parte de una campaña conocida como Indiegogo.
Luego otros biomédicos crean un hidrogel que se degrada de forma inteligente. El material que la Universidad de Rice utiliza como bioestructura se degrada a medida que el hueso crece y lo reemplaza. Así el ser humano que le falte algún hueso de las manos será reemplazado por ese gel.
Gracias por esta sección, nos habéis informado muy bien.
Ahora viene una sección que se llama Noticias del Cole, con Carlos Agudíez, Pablo Ballester y Óscar Blanco.
Hola, soy Carlos Agudíez y hoy vamos a hablar sobre la fiesta familiar de Montfort 2014. El fin de semana de los días 26 y 27 de abril les informamos que se celebró la fiesta familiar del colegio de todos los años, donde pasamos momentos inolvidables todos juntos.
Padres, familiares, profesores y alumnos vivimos y disfrutamos muchas actividades musicales y muchas más actividades, en las que pasamos un buen rato y terminamos con nuestra tradicional Eucaristía del domingo.
Pasando a otra noticia, como se comenta, al parecer el curso 2014-2015, los alumnos que cursarán primero de bachillerato no tendrán que comprar libros debido a que trabajarán con tablets de Telefónica. Es una propuesta sumamente innovadora y que hace poco se veía como futurista. Puede servir como motivación al estudio. Esperemos que pronto se extienda a más cursos en adelante.
the others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Chicos, ha estado genial. Muchas gracias por venir. Y ahora viene la sección Deportes de Cole con Marcos Riol, Esteban Yajamín, Alejandro Sauquillo, Jocelyn Adriana.
Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So
hola de nuevo. Hola a todos. Soy Alejandro y estos son mis compañeros Marcos.
Hola.
Jocelyn.
Hola.
Y Esteban.
Hola.
Y os vamos a hablar sobre los diferentes deportes que se practican en nuestro colegio. Ahora os dejo con mi compañero Esteban.
Hola a todos, me llamo Esteban y os voy a hablar sobre los partidos de fútbol de los recreos. Hace ya varios meses los profesores de educación física de la ESO, Kike y Gaby, organizan una liga de fútbol en los recreos. Pueden jugar equipos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, compitiendo por ciclos, es decir, primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Los partidos son muy divertidos y os animo a todos a participar. ¡Adelante! Ahora os dejo con mi compañera Jocelyn, que os va a hablar sobre el baloncesto femenino en la categoría infantil.
Hola, me llamo Jocelyn y como ya había dicho mi compañero Esteban, os voy a hablar sobre el baloncesto femenino. Las chicas entran en el polideportivo del colegio de 5 a 6 los miércoles y los viernes y juegan los partidos los fines de semana. Este equipo está constituido por 5 chicas y su entrenadora es Irene. Ánimos a participar. Le paso la palabra a mi compañero Marcos.
Hola, soy Marcos y os voy a hablar sobre el baloncesto masculino. Al igual que las chicas, se entrenan los miércoles y los viernes de 5 a 6 y juegan los partidos los fines de semana. Es un equipo amplio, de 12 a 14 chicos. Su míster es muy divertido y es un gran entrenador. Si eres chico y quieres participar en algún deporte, anímate, te lo pasarás muy bien. Y ahora os dejo con mi compañero Alejandro.
Hola de nuevo, estoy aquí para comentaros que aparte de las actividades que hemos comentado, hay muchas más. Fútbol desde 5 hasta 18 años en el polideportivo o en el campo de hierba. También baloncesto para los más pequeños y para los más mayores. Gimnasia rítmica y muchos más, en los que pasarás un rato agradable y divertido con los amigos y compañeros.
Muchas gracias por ayudarnos con esta sección y ahora os presento la sección de deportes con Iván Naranjo, Alberto González, Mario Ramos y Martín Moracho.
Hola, buenos días, soy Iván Naranjo y os voy a hablar de los descensos. El Real Valladolid y el Club Atlético Osasuna han descendido el pasado domingo a la segunda división del fútbol español tras la última jornada de la Liga BBVA, en la que Granada, Getafe y Almería alcanzaron la salvación. Los cuatro partidos de los cinco implicados estuvieron marcados por lo ocurrido en el Sadar. En el minuto 12 de los Osasuna Betis, Oriol Riera adelantaba a los rojillos. Entonces, la rotura de una valla provocaba una avalancha en las gradas dejando una cuarentena de heridos. El choque permaneció parado en torno a media hora, mientras el resto de partidos se jugaban. Sin embargo, la liga decidió para garantizar la limpieza de la competición retrasar el inicio de las segundas partes, prolongando los descansos del resto de partidos, que duraron unos 45 minutos. Por entonces, el Valladolid ya perdía 0-1 en su estadio, ante el Granada en el duelo directo del que se sabía que saldría al menos un descendido. Nunca lograron los pucelanos dar la vuelta al choque, lo que les condenaba al infierno de segunda. Osasuna ganaba al Betis con un segundo gol marcado por Acuña tras la reanudación. Sin embargo, ni siquiera la victoria les servía, toda vez que tenía que esperar alguna derrota de sus rivales directos. Finalmente, el que más sufrió fue el Getafe en Vallecas, pero aún así acabó salvándose, junto a Almería y Granada. Osasuna y Valladolid dicen, por tanto, adiós a la máxima categoría del fútbol español. Junto al Betis descendió jornadas atrás.
Hola, buenos días. Yo soy Alberto González y os voy a hablar sobre el Atlético de Madrid, campeón de Liga 2013-2014. El conjunto de Diego Pablo Simeone se consagra ganando el título de Liga en el Camp Nou. El empate a un gol ante el FC Barcelona fue suficiente. Los rojiblancos se repusieron a las lesiones de dos de sus mejores hombres, Diego Costa y Arda Turán, para ser campeones. El sueño se hizo realidad para el Atlético. El equipo rojiblanco ya es el campeón de la Liga 2013-2014. Los rojiblancos sufrieron hasta el último minuto ante un Barcelona que tuvo opciones para llevarse el título, pero que nunca fue aquel equipo pensado ni por Pep Guardiola ni por Tito Vilanova. El cholismo sí demostró que ha echado raíces junto al Manzanares para hacer uno de los mejores equipos del Atlético en toda su historia. Martino decidió jugarse el partido decisivo sin Xavi ni Neymar. Eso sí, a última hora pudo meter en el 11 a Piqué dejando al margen a Bartra. Simeone, por su parte, apostó por Villa como compañero de Costa y obligó a Raúl García a esperar a lo que dijeran los acontecimientos. Faltaba todavía mucho partido, muchísimo para los aficionados que sufren con sus equipos en partidos tan decisivos como este. Y mientras Messi lanzaba un libre directo en la barrera, Sosa entraba por Adrián y Xavi por Cés. A 10 minutos para el final, el Atlético seguía al frente del campeonato, como cuando quedaban 5 minutos. En ese momento, el delantero centro del Barcelona era Piqué y el mediocentro, Messi. Martino buscó soluciones desesperadas cuando se le acababa el tiempo. Le valió para arrinconar al Atlético, aunque más bien lo hizo la necesidad de ganar.
Hola, soy Martín Alejandro y os voy a contar la final de Champions. El pasado sábado 24 se jugó la final de la Champions en Lisboa. El Atlético llegaba de ganar la Liga en el Camp Nou, como ha dicho mi compañero Alberto, con un Diego Costa medio lesionado y Arda Turán lesionado completamente. Por otra parte, el Madrid venía de derrotas consecutivas, con un Cristiano Ronaldo, Pepe y Benzema lesionados. Empezó el partido y durante la primera parte Diego Costa tuvo que abandonar el terreno de juego por motivos de lesión. Hasta el momento el más peligroso del partido estaba siendo el Atleti y así fue. Metió un gol de cabeza, quién sino Godín. A partir de ahí el Atleti se metió atrás y el Madrid empezó a atacar. Di María estaba siendo el mejor del Madrid, pero no destacaba mucho más. En el segundo tiempo entraron Marcelo, Isco y Morata, que esos cambios fueron fundamentales para el partido. El gol del Madrid no llegaba y pasaba el tiempo. Llegaron al minuto 90 de partido y descontaron 5. El Atleti ya se veía campeón, pero en el minuto 93 de partido el milagro para los madridistas llegó. Sergio Ramos, con un expectante cabezazo de córner, batió a Courtois. Llegamos a la prórroga. Estaban los 22 cansados y algunos lesionados. El Madrid, si seguía atacando como lo había hecho, podría llegar el segundo del Madrid, pero ya sabemos que la filosofía del Atleti ha derrotado a torres más grandes. Durante la primera parte de la prórroga no pasó nada. pero en la segunda Di María se fue de tres, se plantó ante Courtois, tiró, lo paró, el balón salió hacia arriba, hacia el segundo palo, donde estaban Bale y Anderweider. Se elevó por encima de él y remató el balón, que entró por la escuadra. La locura se desató en Lisboa. Xabi Alonso saltó la valla para celebrar el gol. El Cholo Simeone animaba a sus jugadores para que no se dieran por vencidos. El Madrid había sacado fuerzas y el Atlético en ese gol parecía más cansado. Y así fue como Marcelo metió el tercero y ya llegaba el final del partido. Tiró un penalti Cristiano que lo convirtió en el cuarto gol y definitivo para los merengues. Muchos dicen que su celebración fue exagerada, pero eso ya lo decidirán ustedes. Y al final, después de 12 años, el Madrid se proclamaba campeón de Europa por décima vez. Yeah.
Hola, yo soy Mario Ramos y por último os hablaré de baloncesto. Final Four que viene a ser la Champions de fútbol. Aunque aquí no tuvo tanta suerte el Madrid de baloncesto, que perdió por 12. A las semifinales llegaron el CSKA Moscú, el Maccabi, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid se enfrentó al Barcelona y la arrolló por Mizetti. Este resultado le daba favorito para la final. Por el otro lado, el Maccabi tuvo un gran apoyo en Milán, que era donde se jugaba. El Madrid dominaba pero no machacaba, ya que el Maccabi presentó una defensa muy dura y el Madrid se aferraba a los tiros de tres. Pero en el cuarto, la potencia y calidad de Rice, Blue y Tajus no pudo con Rudy Fernández. Julian desaparecido, Mikotic, perdíamos 4 puntos para la final, pero remontó el Madrid y fueron a prórroga. Pero a diferencia del Madrid de fútbol, en la prórroga no pudimos y se proclamó el Maccabi campeón de la Final Four. Felicidades.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero que os haya gustado.
Hasta luego.
Vale, chicos, ha estado muy bien. Ahora vamos con la sección de cocina con Roberto Ruiz.
Hola, buenos días. Hoy en Radio San Gabriel, mis compañeros y yo os volveremos a ofrecer otro programa dedicado a la cocina. En esta ocasión os vamos a dar un menú completo para toda la familia, con primer plato, segundo plato y postre. Un menú rápido, económico y rico, rico, rico. Nuestro menú incluye, de primero, caldo de verduras, de segundo, filete de ternera y ensalada, y de postre, yogur Blancanieves. Empezaremos por el caldo. Para ello utilizaremos la olla rápida, echaremos medio puerro, una zanahoria y una rama de apio, todo muy picadito, junto con un hueso de jamón, dos dientes de ajo, laurel, pimienta en grano, sal, aceite de oliva virgen extra y dos patatas limpias. Cubriremos de agua ligeramente y cerraremos la olla. Con 10 minutos de cocción, a partir del momento que empiece a echar vapor, por la válvula bastará. Mientras haremos la ensalada con la que acompañaremos el filete. Limpiaremos la lechuga, podemos usar diferentes tipos, iceberg, escarola, hoja de roble, trocadero. Luego la trocearemos y la echaremos en un bol con agua, junto con la cebolla picada para que todo se hidrate. Después lo escurriremos todo y aliñaremos con aceite, vinagre y sal. Cuando la cocción termine, colaremos las verduras y reservaremos el caldo. El filete lo echaremos con sal y pimienta en una plancha muy caliente y lo daremos la vuelta cada 30 segundos hasta que estén a nuestro propio gusto. Así quedará perfecto. Y por último, añadiremos un yogur natural, una manzana pelada y partida en trocitos y habremos acabado. ¿Qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad? Esperemos que os haya gustado nuestra propuesta y que en cuanto tengáis oportunidad os pongáis manos a la obra. Nos despedimos y os dejamos con un poco más de música. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias, Roberto, por estos datos de cocina que nos has aportado hoy. Ahora os voy a pasar con una sección de entrevistas con Clara Zamorano, Diana Jiménez, Lucía Varela y Pablo Gracia.
Hola,
buenos días. Somos Diana, Clara, Pablo y Lucía y estamos aquí para presentar unas entrevistas que os pueden interesar.
Hoy entrevistaremos a Rosario, profe de infantil, a Gema y a José, profes de primaria, y a Lucía, profe de secundaria. Y también tendremos una sorpresa.
Empezamos con Rosario, esperamos que os guste.
Rosario, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesora? Ver la evolución que tienen los alumnos y ver lo que les dejas. ¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio? 6 años. ¿Cuántos años llevas siendo monitora del campamento? 10 años. ¿Por qué te gusta ser monitora? Me gusta compartir parte de mi tiempo a estar con los chavales y aprender de ellos, y desde sexto de primaria que llevo yendo, se me hace muy raro no estar un año en el campamento.
Hola, yo soy Pablo Gracia y os voy a hablar de Gema. ¿Cuántos años llevas en el colegio? 24. ¿Cuántos años llevas siendo tutora? 24. ¿Qué curso es el que más te gusta enseñar? El primer ciclo de primaria, es decir, primero y segundo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor? Poder dirigir a los alumnos, marcarles el camino para que puedan seguir.
Hola, yo me llamo Lucía y he hecho la entrevista a José. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor? Estar con los niños y compartir con ellos sus momentos de locura. ¿Has trabajado de profesor en más sitios? Sí. ¿En cuáles? En la escuela pública. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Que no hay nada mejor que trabajar donde fuiste educado. ¿Qué cursos son los que más a gusto has estado? En sexto A de primaria.
Hola, soy Diana y yo le he hecho una entrevista a Lucía. ¿Por qué decidiste ser profesora? Porque siempre me gustó esta profesión. ¿Cuál es el curso que más a gusto estás? En cuarto de la ESO. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser profesora? Aguantar cuando no os calláis. Y lo que más, la relación con los alumnos.
Y ahora hemos hecho la entrevista a Mari Carmen, la directora de Educación Infantil y Educación Primaria.
¿Qué es lo que más te gusta de ser directora? Tener la oportunidad de trabajar con todos los niños de infantil y primaria, pero no me gusta el papeleo.
¿Por qué quisiste ser profesora? Porque de pequeña jugaba a ser profesora con mis hermanos, les ponía exámenes, etc.
¿Tenéis algún proyecto nuevo para el colegio? El cooperativo, estímulo temprano, inteligencia múltiple y muchos más.
¿Estudiaste aquí? Estudiar aquí era muy difícil y no conseguí entrar. Pero más tarde, una vecina le dijo a mi madre que había una plaza y conseguí entrar ya empezado el curso. Y me quedé aquí hasta octavo de EGB con las monjas.
Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado.
Hola, buenas tardes, soy María Aquero y junto a Isabel Torres, Gianni Suárez, os vamos a hablar de un libro escrito por un autor que no existe. Y no os penséis que se trata de un autor que no existe, ahora os lo explicamos. Se trata de Ola de calor, de Richard Cassell. Pero Richard Cassell es el protagonista de la serie norteamericana titulada Cassell e interpretado por Nathan Fillion, por lo que el escrito no existe. El libro fue creado para promocionar la serie por los guionistas de la misma, ya que es uno de los libros que Cassell escribe inspirándose en su compañera de serie, la detective Beckett, interpretada por Sam Skeet. Para quien no conozca la serie, mi compañera Isabel Torres le va a hacer un resumen.
Hola, soy Isabel Torres y les voy a hacer un resumen de la serie. Richard Cassell es un afamado novelista de bestseller de misterio y gracias a sus contactos con el alcalde de Nueva York se une a la policía de dicha ciudad porque su nuevo personaje está inspirado en la detective Kate Beckett. Así acabarán siendo un asesor muy útil para ellos. Pues bien, en la serie Cassell escribe varios libros protagonizados por Nicky Heat, el alter ego de Kate Beckett, de los cuales ya han sido realmente publicados tres en castellano. Este, Ola de calor, Calor desnudo y Aumenta el calor. La serie se puede ver en 4 o en Divinity. Es una serie muy divertida y entretenida. Se la recomienda.
Hola, mi nombre es Yanni Suárez y os voy a seguir hablando sobre el tema. Además, el resto de personajes y lugares también se corresponde con otros de la serie y son muy fáciles de identificar. En los libros aparece como si el autor fuera realmente Richard Castle, algo que creo que es un acierto a la hora de promocionar la serie, pero injusto para los verdaderos escritores, porque todos sabemos que Richard Castle no existe. El título del libro del que estamos hablando es Ola de calor, el autor es Richard Castle, el año de publicación es el 2010, tiene 360 páginas y es un género de novela negra policiaca. Esperamos que les haya gustado y les recomendamos la serie. Un saludo desde el Colegio San Gabriel.
Ahora, después de esta información sobre estos libros, vamos con refranes, adivinanzas y cuentacuentos con Mayra Castillo y Laura García.
Hola, somos Mayra Castillo y Laura García y hemos preparado una sección para los más pequeños. Te hemos preparado dos cuentos que se titulan Laura se cambia de ciudad y la habitación de Soleta. Empezamos. Laura se cambia de ciudad. Las vacaciones se terminaron y Laura estaba triste. De nuevo tenía que ir al colegio y no estaba entusiasmada con la idea de que a su padre le habían ascendido a director de una sucursal bancaria y por ello tuvieron que mudarse de la ciudad. Ella quería volver al colegio de siempre donde tenía muchos amigos. Tan solo le faltaba un mes para cumplir los 5 años y pensaba que su fiesta no tendría ningún amigo. Sin embargo, en presencia de sus padres disimulaba. Sus papás andaban muy ilusionados con la casa que habían adquirido y no quería aguarles la fiesta. De camino al colegio, siempre de la mano de su mamá, iba pensando en su maestra Cristina y lo bien que se lo pasaba con ella. Desde luego, ya no sería lo mismo. La madre la condujo hasta la puerta de clase cuando, ¡oh, sorpresa! ¿Cristina estaba allí? ¿Estaba soñando? Pronto se aclaró el equívoco. La maestra se llamaba Rosa y era la hermana gemela de Cristina. En clase había 20 niños y estaban sentados por grupos de 7. Laura se sentó en el grupo donde había 6 y dicho grupo estaba sentada María, que era la hija de su maestra y que casualmente vivía en su misma urbanización. Ricardo y Jaime eran 2 niños muy divertidos y habladores. Estaba también Carmen, una niña de hernia gitana de ojos grandes y tez morena, pero la que más le llamó la atención fue una niña de rasgos distintos a los que... A los de todos. Era china y sus padres acababan de instalar un bazar enfrente del colegio, por lo que se le llevaba muy poco tiempo residiendo en la ciudad. Se llamaba Yenai y todavía no sabía hablar español. Laura, desde el primer momento, conectó con Yenai y se entendía perfectamente sin palabras. Ha pasado un mes desde el cumpleaños de Laura, pero ya está mucho más alegre. Jugaba constantemente en el recreo y con los niños de su grupo, y además se había propuesto enseñar la lengua a Yenai. Sus papás le habían preparado una fiesta de cumpleaños a la que habían acudido todos los niños sin faltar ninguno de su grupo. También acudieron a dicha fiesta amiguitos antiguos, ya que la distancia entre las ciudades apenas era de 20 kilómetros. Laura disfrutó muchísimo. Se había dado cuenta de que seguía teniendo a los amigos de siempre y conseguido otros nuevos por lo que compartían todos sus juegos. Y ahora le doy la palabra a mi compañera Mayra, que os contará otro cuento.
La habitación de Soleta. La habitación de Soleta siempre estaba revuelta, de vestido, zapatos, juguetes y la cama deshecha. A Soleta le encantaba despeinar a sus muñecas, lanzar peluches por los aires haciendo graciosas piruetas. A veces aparecían encima del armario, otras veces debajo de la cama o abajo de la almohada. E incluso los encontrabas hasta en la colada. Y bajo la alfombra guardaba caramelos de muchos sabores, bolitas de anís y serpentinas de colores. Sus papás desesperados no encontraban solución. ¿Qué debemos hacer para que arregle su habitación? Una noche mientras dormía Soleta, muñecos, peluches y marionetas decidieron, llegados a este punto, tomar cartas en el asunto. Así que, igual que una rana, muñecotes y juguetes saltaban sobre su cama y una y otra vez le hacían cosquillas en la nariz y en los pies. Soleta se llevó una gran sorpresa. ¿Estoy despierta? Se preguntó. ¿O estoy soñando? Allí todos sus muñecos estaban vivitos y coleando. Y como en un baile de salón, todos los vestidos bailaban a su alrededor.
hasta la alfombra empezó a moverse. Debajo caminaban unos graciosos botines verdes. Como no podían creerlo, se frotaba los ojos. Y con cara de pocos amigos, la miraba su peluche rojo. Cogieron a Soleta por los brazos y por la cabeza. La elevaron por los aires sin parar de dar vueltas. Y subiéndola hasta el techo de la habitación, la dejaron caer sobre su colchón. «¡Basta, basta, por favor!», gritaba Soleta, mientras caía sobre su cabeza un zapato de tacón. «Lo he comprendido. A partir de ahora tendré siempre mi cuarto limpio y recogido». Por la mañana, los papás de Soleta, con gran asombro, no volvieron a repetir aquello de «todo está manga por hombro». Bueno, pues espero que os haya gustado nuestra sección.
Y ahora, si es nuestra última sección de estética, con Noelia Ruiz, Nerea Pelado y Rubén Higuera.
Hola a todos, soy Noelia Ruiz y os voy a hablar sobre la estética, junto a mis compañeros Nerea y Rubén.
Hola, soy Nerea y estoy encantada de estar aquí.
Hola, soy Rubén y hoy os voy a hablar sobre estética.
Empezamos con las chicas.
Este verano se llevan las Mustang y las Vans, para el pelo con mechas californianas y el pelo de distintos colores.
Un conjunto de verano es, por ejemplo, pantalones de colores cortos o shorts, camisas, vaqueras.
Para pulseras para niños, que además sirven para los adultos, son las gomitas estas que puedes hacerlas a tu propio estilo y se te pasa el tiempo volando.
Ahora, estética de chicos.
Las tendencias están agrupadas por conceptos de moda, con las siguientes secciones: atmósfera y color, referentes, bases textiles, gráficas y procesos, insumos, colecciones, denim, complementos, decoración y ojo.
Comenzamos al hablar de tendencias en camisetas de hombre para la primavera-verano 2014, de una que quizás os parezca muy básica, pero que está muy de moda. Me refiero, por supuesto, al uso de la camiseta blanca, un color que es esencial para la temporada de verano y que además queda genial con cualquier estilo. No lo dudes, y hazte con unas cuantas, seguro que te acertarás, te pongas lo que te pongas. En la foto tenéis una camiseta blanca de Zara.
El azul también tendencia entre los colores de esta temporada, así que podéis elegirlo para las camisetas que ponerse durante la primavera, verano 2014. Si a esto le añadís una estampa que sea fresco o de temporada, seguro que acertáis en la foto de verano. Tenemos un modelo de camiseta azul con estampado de peces de Pull & Bear.
El verde es también un color perfecto para esta temporada. Es tendencia, así que nada mejor que elegirlo para camisetas que además podéis combinar con otros tonos básicos como el blanco o el negro. En la foto tenemos un modelo de Pull & Bear que además cuenta con estampado print.
El estampado de flores...
Esperamos que os haya gustado.
Bueno, con esto terminamos en el programa Primeras en Acción, que hemos realizado con esfuerzo e ilusión.
Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya gustado este programa.
Esto no hubiera sido posible sin la colaboración de toda la clase de Primeros C y nuestros profesores Lucía y Gaby.
Esperamos que os haya gustado.